Eduardo, bienvenido a Tijuana Experience. Vamos a hacerle cheers con agüita, que hay agua mineral también. Bienvenido a Tijuana Experience, ¿cómo estás?
Mucho gusto.
Mucho que vamos a platicar, hay muchas cosas muy, muy interesantes de todo lo que he estado consumiendo contigo. ¿Cómo decide Eduardo en entrar en este mundo de compartir, recibir? No sé cómo lo percibes tú. Platícame un poquito de dónde nace estudiar administración de empresas.
Ok, todo lo podré describir solamente con una pequeña frase.
Ándale.
Vivir una vida al servicio de la humanidad, ¿sí? Uh-huh. Es precisamente como lo he estado haciendo en estos últimos meses. Y la administración de empresas fue primero porque yo estaba, bueno, pasé por una situación en mi vida, ¿no? Uh-huh. Y yo estaba desde ese entonces buscando siempre, ¿no? A ver, Galindo, ¿qué puede ganar? Galindo, ¿qué puede generar? ¿No? Como Galindo, ¿qué es para Galindo? ¿No? Mucho ego en esa parte. Y comencé simplemente para tener un negocio y ganar yo dinero, ¿sí? Yo iba a estudiar marketing porque me encanta la parte de los significados y todo eso, ¿no? Y me acerqué con un profesor y le dije, profe, ¿qué puedo estudiar para que pueda yo tener mi propia empresa? ¿Qué me recomienda? ¿Qué carrera, no? Me dice, si no quieres que te vean la cara, estudia administración de empresas. Mi cara en ese momento fue como, sí, mi expresión.
¿Ya tenías algún conocimiento? ¿Ya habías escuchado alguna experiencia de alguien que tuviera esa referencia o no?
Lo de administración de empresas, lo único que había escuchado era o empresarios o de recursos humanos a través de una computadora. Ajá. Y todo el día, ¿no? Las únicas dos diferencias era como que la rompías, para mí en ese momento la rompías y te salía súper bien, o terminabas a través de un escritorio, ¿sí? Entonces, esa era la configuración mental que traía yo en ese entonces.
¿Qué? ¿Cómo decides entrar? ¿Ves diferentes opciones de universidad o solamente diste una? Te pregunto esto porque al final de cuentas, lo hablábamos hace ratito, ¿no? Es el siguiente paso que te dice la sociedad, ya es tu última decisión como profesional, ¿no?
Solamente tenía una opción. Sí, solamente tenía una opción, más que nada porque es o UABC. Ajá. O del típico, ¿no? Bueno, al menos en mi generación es UABC o TEC. Ajá. O si no, una de paga. Ajá. Sí, y pues yo realmente no quería cargar esa parte con mis padres, ¿no? Y también, o sea, ver eso, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? UABC. De hecho, no metí, creo que ni
en ningún otro.
TEC, no, nada más ahí. Y fui a hacer el examen, dije, bueno, no sé, porque yo en la parte de matemáticas, o sea, yo soy bueno en la prepa, pero aquí en la universidad no me acuerdo de nada, ¿sí? Entonces hice el examen junto con una amiga, vamos, nos enteramos después meses, ¿no? Creo que te lo tengo como un mes después, creo, y ella no quedó. Y yo todavía no miraba mis resultados, dije, chin, ya.
Si ella, no quedó.
Pues resulta que yo tuve 1160 puntos, un poquito más, no me acuerdo. Pero para no hacerte la larga, quedé en los primeros 60 de la carrera, ¿sí? Entonces, la carrera te admitía como 500 personas, 400 personas, y yo quedé en el número 60. Entonces me quedé, dije, ah, no manches, estuvo bien.
Algo hice bien, ¿no?
Y te digo algo, no estudié, ¿sí?
Okay.
O sea, no quiero que hagan esto, simplemente estudien, realmente estudien. Pero lo mínimo que estudiaba fue ver unos videos de YouTube de trigonometría como un día antes del examen, y ya fue eso.
Fíjate que yo te comparto mi historia y también fue algo parecido, ¿eh?
Okay.
Yo no estudié para mi ingreso del TEC. Y me acuerdo que en ese entonces mi exnovia, fuimos a hacer el examen y yo quedé y ella no quedó, güey. Y yo era un bagazo, para la escuela era un bagazo. Entonces, no es necesario para mucha gente, si se nos da eso de, hey, yo no estudio, pero muchas veces una clase percibe más que el hecho de estudiar, ¿no? ¿No te pasa eso?
Sí, totalmente. Mm. Bueno, yo soy de la escuela de no estudiar mucho.
Ajá.
Porque yo sí presto atención en las clases, ¿no? Mm-hmm. Al menos simplemente en cuanto la profesora o el profesor dice algo, pone algo ahí, pues yo es como que les tomaron una foto, ¿no? Y uh-huh. Ya me estoy. Después, o sea, no me acuerdo, a lo mejor si me preguntas ahorita, pero en el momento del examen, ya me acordé.
Okay.
¿Sí? Ahí llegó la respuesta.
Okay. Qué
o chingo. Sea, en esa parte, ¿no? Es algo padre.
¿Cómo es tu vida de estudiante? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Creo que todavía estás por casi ya terminar. ¿Cómo es tu vida de estudiante?
Mi vida de estudiante, antes de las conferencias y después de las conferencias. Okay. Antes de las conferencias era como, chido, ahí viene Galindo, ¿no? Hola, ¿cómo están mis tres compitas, ¿no? De, uh-huh. Tío, ahí hay algo que se llama subasta y eso te mueve de salones y a veces de turnos y todo eso. Entonces, casi media universidad me conoce en la parte de, mira, ahí va otro salón, ¿no?
Ok.
Después de las conferencias, ya es como, Galindo vive en mi salón, ¿no? Ahí me están agarrando.
Dando carrilla.
A carrilla, pero carrilla sana, ¿no? Es lo que me gusta ese grupo de personas porque te hacen carrilla, pero es una carrilla de compañerismo, buena onda. Y en otros salones tuve experiencias donde realmente no, si era para tajarte, ¿no? Y aquí no, aquí está súper bien. Me gusta.
No, además, creo que tienes el poder de eliminarlos y decirle, hey, ¿sabes qué? Pues, bien tu cura, me puedes decir lo que tú quieras y yo adelante.
De hecho, me pasó, ¿eh? Uh-huh. Bueno, esto es... si me está viendo esa persona, vas a ver, ¿no? Y creo que fue el semestre pasado, antepasado, donde sí había un
cachillo
por varios haters, ¿no? Uh-huh. Que ni siquiera está haciendo conferencias ni nada, ¿eh? Simplemente yo estaba en mi vida, ni siquiera les hablaba, eso está raro porque yo en extremo, ellos en otro extremo y me tiraban hate, ¿no? Y de la nada me dijo, ¿hay que unos guantes o qué? No, poner unos guantes aquí a pelearnos. Y me lo estaba tirando así, gritándomelo así de, como diciéndosela a Pepito para que escuchara yo, ¿no?
Indirectamente.
Pero sí que, ¿sabes qué? Ya estoy hasta el copete. Y cuando él iba, yo salí primero, o sea, yo estaba pegado a la puerta, yo salí primero. Estaban todo el grupillo, ¿no? Ahí viendo qué se iba a hacer, ¿no? Yo salí y por lo general yo me iba, ¿no? Me iba pues, ya a mi casa. Pues no, decidí esperarlo. Dije, ok, aquí me voy a esperar, ¿no? Espera que saliera, se esperó hasta el último para salir. Salió y literalmente me puse, o sea, lo recibí. Hey, hola, ¿cómo estás?
¿Lo confrontaste?
Sí, totalmente. Dije, oye, ¿qué onda? ¿Que te quieres poner los guantes conmigo? Digo, ¿por qué? Dice, pues sí, no, o sea, te hace daño. No, realmente, yo no vengo para esto, cariño. O sea, yo no vengo para esto, yo no, ni siquiera te estoy diciendo nada, no, o sea, no te conozco. ¿Qué onda? ¿Qué quieres, no?
Sí. ¿Cuál es tu problema?
¿Cuál es tu punto de todo esto, ¿no? Y sí, fui muy tajante en esa parte de decirle, a ver, ¿qué quieres? Y se me hizo muy curioso que justamente cuando lo enfrenté, se quedó, no, pues, sí o te agüitas. Le dije, no, la verdad es que sí me agüito, no quiero que le sigas, por favor. Y ya no me dijo nada, ¿sabes? Y me ocurre eso porque yo no pensé qué tanto... Perseverancia iba a haber entre los compañeros y fue como que, wow, no manches. O sea, para ellos fue como un wow de que, ah, no manches, Galindo trae pantalones y sí lo enfrentó, ¿sabes?
No, al final de cuentas te afrontaste un bully, ¿no?
La verdad es que ¿sí? Esta persona es más corpulenta que yo, es un poquito más grande, es un poquito más ancha también. Y sí fue como un, no me importa, canijo, si tú quieres como aparentar mucha fuerza y todo eso. O sea, para mí no hay bronca de eso, ¿sabes? Es qué problema traes realmente, ¿no? O sea, ¿cómo lo resolvemos? Y yo creo que eso fue como un
break detonante, even,
¿eh? Un detonante, ¿sí? Y ya fue como que más ameno todas las clases ahí con ellos y eso. Sí, fue como que un cambio.
No, y la mayoría de ese tipo de gente lo hace cuando está enfrente de más gente que van a saber que les van a hacer eco en esa risa, en esa carrilla, ¿no? La mayoría de la gente.
Desde mi conversación también es una parte de esconder tu inseguridad, mostrando un lado donde a lo mejor, o sea, poniéndote encima de otras personas, tratando de minimizarlas, no porque realmente tú te estés desarrollando tú, ¿no? Y como yo no quería perder mi tiempo con eso, dije, simplemente voy directo, ¿no? Y si algo tiene que pasar, pues que pase, no importa, pero que ya se arregle esto.
Qué chingón, güey. Sí. Qué chingón, porque sí es muy, ¿cómo te puedo plantear? Es necesario que afrontes eso porque se les acaba la cadenita, güey.
Ay, sí.
Porque si no, siguen, güey.
Bueno, es que yo de niño sí era torta, ¿no?
O sea, ¿sí?
Yo sí fui torta de niño, así cuando estaba en primaria, secundaria, yo estaba muy gordito, ¿eh?
Ok.
Te digo, pesé como 80 kilos a los 10, 12 años.
Ok.
Lo que peso ahorita, prácticamente, ¿no? Y estaba muy gordito. Y sí me agarraban así de bajada, bien canijo, hasta que llegó un día donde le dije, ¿sabes qué? Ya estoy hasta aquí, ¿no? Hasta el copete, y me paré enfrente y siempre llegaban, ¿no? Y querían darme un manotazo, ¿no? Me llegué con él y dije, a ver, canijo, ¿no? Y ya me puse así en posición según yo acá de niño, ¿no?
¿Cómo aprendes eso, Galindo? Porque normalmente, obviamente...
No, si uno sigue así, se sigue apagando, ¿no?
No, y además, pues yo soy maestro de artes marciales, ¿no? La gente me trae a sus alumnos o a sus hijos a hacer eso, pero pues llegan...
Cohibidos.
Ajá. Entonces, ¿cómo reacciona? ¿Cómo lo aprendes tú?
Fue como una bola de nieve donde se juntó.
Y explotó.
Tanto tiempo de abuso... Donde se juntó también consejos de mi madre y mi padre también, ¿sí? Porque llegó el punto donde literal lloré, ¿sí? Lloré por una chica, ¿sabes? O sea, la chica me estaba haciendo bullying a mí y yo lloré por eso. O sea, estábamos en primaria, me acuerdo que vivimos en Tecate en ese entonces. Y haz de cuenta que la chica se picó aquella solita por equivocación con una pluma, ¿no? Y tenía un hoyito y me quería culpar a mí. Y de repente llego en el carro con toda la frustración de esa situación y empiezo a llorar y con mis papás, no, y ellos, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, ¿estás bien? Y yo, no, sí, es que pasó eso, me quieren culpar. Y dice, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, o sea, defiende tú también, porque si tú no lo haces ahorita, ellos van a seguir.
Nadie más te va a hacer.
Y ahí fue cuando me cayó un 20. Dije, pues si sigo igual, va a ser todo siempre igual, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si me van a dar un madrazo, me lo van a dar, ¿no? Entonces dije, vamos a darle. Y como dijo, mi madre siempre me decía algo, es, si vas a dar un madrazo, o sea, dalo bien, porque así tú le pegues despacito.
No hay vuelta atrás.
Te van a juzgar igual que si lo das bien, ¿no?
Claro.
Entonces, yo no soy de ponerme los guantes con cualquier persona porque, pues, siempre cuando peleas, pierdes algo, ¿no? Es lo que yo explico en mis conferencias. Solamente que no tengo miedo de defender lo mío, ¿no? Ajá. Eso es la diferencia.
No, y además pones un límite, güey. Sí, también. ¿No? Pones, ¿sabes qué? Ya hasta aquí llegaste, quieres algo, entonces creo que hay diferentes situaciones, no siempre es llegar a los golpes.
No, claro, totalmente. Que no siempre manejarlo, gestionarlo antes. Ajá. Pero sí, eso, la parte de que mis padres me hayan dicho esa plática, hayamos tenido esa plática, fue lo que me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo al respecto. Y ahí, o sea, se acabó el asunto. Eso estuvo muy padre.
Ahora, ahorita los mencionaste, pero obviamente yo te conozco por cierta información que te conozco ahí en el Instagram, y veo que empiezas a dar unas conferencias. Okay. ¿De dónde nace primero eso? ¿A quién ve Eduardo o Galindo? Te voy a mencionar como Galindo. Que dice, hey, yo me siento capaz, yo puedo, yo creo. ¿A quién ves, güey?
Uy.
Ah, es que solté muchas preguntas a la vez.
No, es que esa, para contestar esa pregunta es contarte un montón de contexto. Ajá. El chiste es de que yo antes en secundaria traía todo este rollo de ser siempre el que bulean. Ajá. Y mucha inseguridad, bien apagado, ¿no? Me daba miedo hasta hablar con una persona que iba en mi mismo salón. Tuve una novia en la secundaria, la típica novia de secundaria, ¿no? Ahí de ay, no, es que cuelga yo, ¿no? Lo que sea. Estábamos en la esquina, así ya para como que ella se fuera a su casa y yo la mía. No le daba un beso hasta que nos despedíamos, ¿sabes? Uh-huh. El besito era como un mua, ¿sabes? Y ya. Así de cohibido estaba yo, ¿no? Y digo, a lo mejor es normal. Pero algo que yo quería hacer es... Quería ser ese chico de que bailaba, quería ser ese chico ese que disfrutaba, quería ser ese chico que no le daba miedo, ¿no? Que no tenía esa frustración siempre. Y un maestro, un coach de básquet, porque jugaba básquet en ese uh-huh. entonces para... Ya, ¿no? La transformación del chico de antes al chico de ahora, por esa crisis que pasé en mi vida en su momento, fue que un coach de básquet, que Benjamín, si estás viendo esto, Benjamín lo hace un gusto, muchas gracias, me vio algo en mí y me metió a un grupo de animación que ahorita es okay. Evento 7,
okay. ¿Sí?
Muy viejo aquí en Tijuana, y yo sin bailar, ni, literal, dos pies izquierdos y creo que peor, ¿no? La primera vez que bailé con ellos, ni siquiera fue para ensayar, ¿no? Me llevaron a un evento, enfrente de 50 personas, dos elementos, me pararon ahí, me dijeron, vas a bailar, vas a dar un paso atrás, vas a ver lo que están haciendo y tú lo vas a copiar. Yo quedé, chinga, o sea, todo el temor del mundo, estaba sudando frío, ¿no? Pero aún así, dije, lo voy a hacer. Quiero cambiar mi vida, voy a enfrentarme a eso, ¿no? Y comencé a seguirlo, me equivocaba para bailar el típico pasito de la cumbia, ¿no? De lado a lado, yo estaba equivocado totalmente. Y gracias a eso, una evolución, llegué a subirme a un escenario a bailar enfrente de 2,000 personas, más o menos. Y fue evolucionando Galindo, fue evolucionando. Después pasó a la parte de las conferencias, ¿cómo? Gracias al desarrollo de una profesora que se llama Lucía Hernández, aquí también reconocida en el medio de Canaco y todo eso. Ella okay. tiene algo que se llama Comunica Poderosamente. Es un taller donde ella te va diciendo, ¿no? Técnicas para comunicar, ¿no? Me metí ahí porque yo desde antes estaba viendo que las presentaciones de la escuela, ¿no? La típica presentación, ¿no? De pues el tema de la biología, el tema de tal cosa, ¿no? Pues a mí me gustaba exponer, ¿no? Y yo lo que agarré es que desde la prepa, cada vez que tenía la oportunidad de exponer, así sea de cualquier tema,
tú la dabas.
Yo lo exponía, ajá. Pero como si fuera la conferencia, ¿no? Y pues lo hacía medio bien. ¿Sí? Igual a veces leía, ponía un montón de texto, ¿no? Y todo eso. Ya después me fui capacitado con ella y fui practicando, mejorando. Yo te digo, ahorita que estamos a principios de mayo, yo en diciembre tenía un pavor para dar una capacitación uno a uno. Gracias a César, que me confió en mí, di una capacitación de cómo hacer Facebook Ads con inteligencia artificial.
¿Qué?
Literal, una capacitación uno a uno, 3 días ahí, y eso fue el reto que me puso Lucía Hernández. Yo en este mes de diciembre a enero creo que hagas una conferencia, que hagas una exposición o algo. Dije, voy a dar una capacitación uno a uno. Dice, eso cuenta, dale. Y ahorita que ya está, que he estado haciendo conferencias enfrente de a veces 100 personas y todo eso, dice, no manches, qué cambio has dado, ¿no? Pero fue porque dije, ok, ya hice una, ya rompí esa conversación de que no puedo, que sigue, uh-huh. ¿Sí? Y gracias también a un taller transformacional que tomé, que ahí me hizo caer en cuenta, decidir, ¿no? ¿Quién quiero ser yo? Uh-huh. Y quién quiero ser yo, te comento, es líder apasionado, aventurero, valiente, amoroso, humilde, brutalmente honesto y un ejemplo a seguir, ¿sí? ¿Y cómo sé que soy todo esto? Porque todos los días recolecto pequeñas evidencias de que sí lo soy. Y además me hizo tomar otra decisión muy importante. ¿Todo esto para qué va a ser? Uh-huh. ¿A qué? ¿Cuál es tu propósito al final, no? me puse a pensar, simplemente es estar al servicio. Hay otras personas, un amigo, tengo un amigo que está al servicio de una familia que todavía no tiene, ¿no? De la familia del futuro. ¿Cuál es esa? No conoce quién es su esposa todavía y ni siquiera ha tenido hijos. Pero le está trabajando día y noche para generar un patrimonio, para dárselo a esa familia que está por venir, ¿no? Entonces él está al servicio de su familia futura. Yo me puse a estar al servicio de la humanidad, ¿no?
Okay.
Eso fue, yo creo que ese break en mi cabeza, ese cambio, donde realmente lo que hago no importa si no tiene una repercusión allá afuera, y no por la validación de la repercusión como tal, sino porque realmente me interesa algo allá afuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, te comentaba antes de empezar el podcast, ¿no? Cómo es que viajé con mi papá a
Guadalajara.
A Guadalajara, y de ahí nos fuimos a ¿dónde te dije?
A Colima.
A Colima, sí, es que se me van las cabras. A Colima, y cómo es que vi que mi bisabuelo, su actividad todos los días era sacar una silla de esas de plástico, ¿no? Afuera de su puerta y sentarse ahí. Y le pregunté, ¿eres feliz? Me dijo, sí. Yo decidí tomar la misma silla, acompañarlo y quedarme ahí 2 días. Estuvimos platicando, vimos a los vecinos pasar, era la cámara ahí, ¿no? De la colonia. Y me sentí tan feliz, porque, ¿sabes? Imaginé que yo no tenía vida aquí en Tijuana. Imaginé que toda mi vida era en ese lugar. Uh-huh. Y una vez que imaginé eso y renuncié a mi vida acá, pues yo era feliz, porque en mi existencia era eso, ¿sabes? Simplemente me di cuenta que el ser feliz o el tener una vida en paz y todo eso es entrar en conciencia.
Claro.
¿Y cómo es eso? O sea, te pregunto, dime el momento más feliz así que recuerdes de tu vida, o el momento más alegre, el momento que más atesoras.
Yo tengo muchísimos.
Elígete uno o dos, no sé, tú quieras.
Hablando de aquí, yo creo que la primera vez que hice un podcast.
La primera vez que hiciste un podcast.
Muy ajá. Me quedé así como lo planteé, lo diseñé, cuando terminé dije, güey, no hice nada de lo que había programado. Pero ya lo hice.
Fluiste.
Ajá, fluí.
Te voy a decir qué tiene en común tu momento más feliz, mi momento más feliz, el momento más feliz de que sea que nos esté viendo, es que estuvimos presentes.
Ajá.
No estuvimos pensando en el futuro, no estuvimos pensando en el pasado, no estuvimos recordando cosas, no estuvimos tutoreando qué va a ser, ¿no? Simplemente estuvimos aquí. Para mí, ¿cómo soy feliz yo con todo esto? Estando aquí. Ajá. ¿Sí? O sea, lo que aprendí de esa vez de que mi bisabuelo estaba ahí es que literal nada más estaba ahí. Era presente.
Presente.
¿Y qué es lo que me dio la oportunidad de eso? Disfrutar de los árboles de mango que tenía enfrente. Disfrutar de las palomas, ¿no? De las personas pasando, de los carros, ¿no? De las piedras que allá las carreteras no son de cemento, son de empedrado.
Ajá.
Y poder decir, ¿sabes qué? Gracias, ¿sabes? Gracias porque tengo todo esto. Hay personas que ni siquiera tienen la oportunidad de estar aquí.
Sí.
No tienen brazos. A lo mejor muy cliché suena esto.
Pero es la realidad, güey.
Y de hecho yo sé que es un poco podcast, es un poco podcast, es un podcast, ¿no?
Ajá.
Y hay algo que hice, un ejercicio muy, muy random, se me pasó esto.
Uh-huh.
Una señora, yo estaba en un café, el café aquí en Porcacho,
uh-huh.
y yo estaba trabajando en mi laptop, eso fue hace 3 días, trabajando en la conferencia y todo esto, y de repente una señora se sienta aquí a mi derecha y me pregunta, oye muchacho, yo veo que tú eres una generación más joven que la mía y todo eso, ¿no? ¿Por qué a los hombres les cuesta mucho recibir regalos? Mi cerebro se activó y dije, ok, conciencia. Tú generas toda tu realidad. ¿Por qué estás generando que esta señora te hable a ti, no? Algo tiene elección para ti ahorita, ¿no? Y empecé a aprender. Dije, ok, ¿qué puedo sacar? Y le empecé a contar, ¿no? No, pues para mí, o sea, tiene que ver mucho el nivel de conciencia. A lo mejor esa persona no cree que vale lo suficiente y por eso es de que es un nivel de conciencia que tú le des un regalo a esta persona. A lo mejor es que, pues, no lo va a aceptar, ¿no? Porque no lo puede coincidir con su realidad. Me terminó diciendo que se lo había dado a un hombre con el que estaba saliendo y todo esto. Y le digo, ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que le diste un cumplido a un hombre?
Uh-huh.
Te reto a que el día de mañana vayas y cualquier hombre aleatoriamente le digas qué bonitos zapatos tienes. Nunca los hombres nos han dado un regalo así de que wow, o de que un cumplido. Es muy raro. Como digo yo, o sea, hay un dicho por ahí que dicen, la única vez que un hombre le dan flores en su vida es en su funeral.
Exacto.
¿Sí? Y a una mujer, el día de las madres, que cuando quieren ser sus novias, va. El hombre no se lo puede creer.
Claro.
O sea, mujer, el hombre no se lo puede creer. Y luego ni siquiera fue un regalo así de que le compró unos zapatos, no. Le investigó en el periódico de hace años algo que había pasado en su familia. O sea, el significado que tiene eso para él es tan cabrón que él te lo quiere, no te lo, no quiere que nos, se lo regales, te lo quiere pagar, ¿sabes?
Nos asustan, cabrón.
Exactamente, y luego tuviste todo el valor de investigarme hasta entonces, ¿no? O sea, son varias cosas. Y el chiste es que terminamos hablando y le hice una meditación donde la única evidencia que tienes de tu existencia son tus 5 o 6 sentidos. Uh-huh. ¿Sí? Si cierro mis ojos, o sea, ya no sé qué color es esto, no sé de qué color es el agua, ni siquiera sé si aquí está aquí el agua, ¿no? ¿Sabes? Ni siquiera este micrófono. Y nada más puedo oler, puedo gustar, o sea, tener esos sabores, escuchar, sentir, ¿no? Estas texturas. Si yo voy renunciando poco a poco a cada uno de mis sentidos, va a llegar un momento donde puedo estar aquí, puedo estar en Francia, puedo estar en Italia, puedo estar en Estados Unidos, o puedo estar en la luna, o puedo estar en otro planeta, o puedo estar flotando en el espacio. ¿Por qué? Porque tu única evidencia de tu existencia son tus 5 sentidos. Mm. Y una vez terminando esa meditación, le dije, ¿acabas de moldear tu realidad, sí o no? ¿Lo sentiste? Me dijo, sí. ¿Sentiste cómo es que te convertiste en parte del todo y al mismo tiempo fuiste parte de nada? Me dijo, sí. Ok, ahí moldeaste tu realidad. Ahora, ¿cómo puedes hacerlo para que cuando abras tus ojos sea algo palpable, algo que puedas disfrutar?
Claro.
Y le digo, ah, pues mira, aplicando esto, de eso hablo en mis conferencias y todo este rollo, ¿no? Y me dice, ah, ok, qué padre, ¿no? Y después llega una amiga, ay, no manches, está bien bueno esto, le dije, hazlo, ¿no? Y le digo, no, ya me tengo que retirar. Pero eso estuvo muy, muy padre. Y simplemente puedo decir, lo que yo hice en estos 2 meses, que fue lo de hacer 10 conferencias en menos de 2 meses, fue poniendo a prueba para ver si es cierto que funcionaban esos principios de los que hablan las conferencias, ¿no? Uh-huh. Te digo, yo desde, te decía, ¿no? Desde antes de comenzar con el podcast, es, yo lo estuve cantando, estuve diciendo desde la primera conferencia, yo voy a hacer 10 conferencias en menos de 2 meses, ¿no? Y ahorita la décima, dije, no manches, se logró. Uh-huh. Entonces quería decir que sí funciona. Y cambié yo la propuesta de valor de mi Instagram de vivir al máximo sin miedo, lo cambié a vivir al máximo con resultados, precisamente por eso.
¿Sí? ¿De dónde sacas esas limitantes? Obviamente cada quien se pone sus límites, pero ¿de dónde tú dices, a ver, espérame, esta es como mi primera prueba, ¿no?
Okay.
¿De dónde, a quién ves tú que hace eso? ¿Es parte de tu metodología? ¿Es parte de la metodología que agarraste de tus diferentes cursos? ¿O qué onda con eso?
Ok, lo de las 2 meses, ajá, ¿esa es limitante? Yo hablé con Lucía Hernández y le dije, ok, quiero hacer 10 conferencias. Ni siquiera 10, dije, quiero hacer conferencias.
Ajá, a eso me refiero.
Y me dijo, ah, ok, va. Y me dijo, ¿de qué quieres hablar? Y yo, no sé. Yo digo, que unas 10 yo creo que están bien, ¿no? En 6 meses. Y ahí se me activó una palabra que agarré bien canijo, se llama ser irrazonable. Uh-huh. Irrazonable es contrario a lo razonable. ¿Qué es lo razonable? Es ser parte de la corriente,
claro,
de pensar, decir, no, es que esto es mucho, no, está bien, o sea, no me voy a acabar esta agua porque tengo que dejar para alguien más, ¿no? O sea, ser razonable en la forma de pensar, o sea, te comentaba también, ¿no? De no juntar 2 mesas en un restaurante porque hay una regla escrita que cada mes es para... ¿Cierto, comensal?
Sí.
Es ser razonable. Ser irrazonable es, canijo, si con esto no afecto a una tercera persona y no está fuera de las leyes de mi estado y todo eso, pues ¿por qué no lo hago? Si me hace sentir bien, ¿no? Vamos a hacerlo. Claro. Ser irrazonable. Y eso fue lo que dijo. En vez de 6 meses, lo voy a hacer en 2. Más irrazonable. 2 meses o menos, ¿no? Le puse el o menos. Porque quería abrir esa brecha todavía, esa posibilidad.
Claro.
Por ahí hay un principio donde dice que los seres humanos siempre nos ponemos un tiempo, ¿no? Y tendemos, o sea, así lo podemos hacer antes, tendemos a hacerlo hasta que el tiempo está
limitado. Una noche antes.
Ah, claro. Como el típico dicho que a mí estoy en contra de eso, el buen mexicano, ¿no? El de siempre llegar justo antes, ¿no? Ah, pues por eso es que abrí la brecha del o menos, ¿sí? Y ese o menos se cumplió. 1 mes, 28 días y fue mi décima conferencia. Uh-huh. Entonces, eso fue el... No fue de nadie, no lo vi de alguien. Simplemente fue por esa palabra irrazonable. Uh-huh. ¿Sí?
Vamos hablando un poquito de las conferencias y me gustaría un poquito de detalles. ¿Cómo decides a quién va dirigido? ¿Cómo me voy a buscar esas conferencias? ¿Y cómo terminas haciéndolas, wey? Platícanos un poquito eso.
Ok, primero, ¿el a quién va dirigido? Ajá. Uh-huh. Yo creo que no puedo hablar de algo, uno, que no he hecho. Uh-huh. Y dos, pues que no tengo experiencia en, ¿no? Entonces, yo no puedo hablarle a alguien de 30, 40 años. Esa era mi conversación de antes. Porque yo no tengo 30, 40 años, no paso por esos problemas. Entonces, yo lo que comencé es, tomando en cuenta ese principio, fue de, todas las personas son mi espejo. Y yo soy un espejo para todas las personas. Uh-huh. Dije, ok, voy a espejearme con mis yo anteriores, ¿no? Con mis mismas versiones. Y en vez de hablarle al Eduardo de 40 años, pues mejor le hablo al Eduardo de 20, al Eduardo de 15 años.
Que ya viví.
Que ya pasé por ahí. Yo sé qué situaciones están pasando esos canijos, ¿no? Entonces, mi público al inicio fue jóvenes. Jóvenes estudiantes, ¿no? Preparatorianos que están decidiendo. Yo lo decía en ese momento, de que están en una etapa donde no saben realmente casi nada de nada, o sea, del mundo y de lo que quieren hacer.
Sí, en la primera conferencia lo mencionas.
Sí, tú sabes qué palabra es la que no quiero mencionar.
Sí, ajá, está bien.
Y luego que tienen que tomar unas decisiones más difíciles de su vida, ¿no?
Y bien,
de más importantes.
Exacto, y sobre todo críticas que te pueden marcar todo el resto de tu vida,
sí,
cabrón.
En las últimas conferencias, ahí lo pongo, es un árbol de posibilidades, ¿sí? Donde una decisión como efecto mariposa afecta a todo tu resultado de aquí en adelante. Entonces, traen mucho eso, ese pensamiento de que, ¿qué escojo? Porque si escojo esta va a pasar, si escojo esta va a pasar, y se empiezan a ciclar, ¿no? En un pensamiento ahí, ¿no? Entonces, voy a hablar con ellos, ¿no? Y me acerqué a la preparatoria donde había salido yo de preparatoria, y les digo, oye, ¿sabes qué? Creo de esa conferencia, fue el primer acercamiento, y me dijeron, ok, sí, lo vemos. Y dije, no manches, o sea, ya acabo de salir de aquí, yo creo que aquí me van a dar la oportunidad, ¿no? Y no, digo, sí, lo vemos, te programamos, o sea, era principios de marzo, algo, no, finales de marzo. Y les dije, ¿sabes qué? Te van a programar hasta mediados, una cosa así, ¿no? Y dije, no, aquí se me van a ir 20 días, ¿no? Y no voy a hacer nada. Voy a ir a otra preparatoria, una preparatoria que queda cerquita, ¿no? Llego con el índice del... Ah, por cierto, las conferencias, el primer acercamiento, fue porque decidí primero escribir respecto a eso, un libro, ¿no? Que estoy escribiendo ahorita.
¿Qué?
Y lo que hice fue copié y pegué el índice, ¿no? Dije, a ver, ¿qué temas voy a tocar? ¿No? Pa, 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 pa. Copié y pegué el índice y los puse en tres hojas, ¿no? Ahí de puro índice. Me acerqué con el director, afortunadamente estaba. Le entrego esto y le digo, ¿sabes qué? Quiero hablar de esos temas aquí. Quiero hacer una conferencia. Ya he dado unas capacitaciones, uno a uno, ¿te acuerdas? Uh-huh. Ya he hecho exposiciones en diferentes partes que ya había dado por ahí. Y me dice, ¿cuándo puedes venir? O sea, no me programa, me dice, me abre, hay que decir el calendario completo, y dice, ¿cuándo puedes venir? Se lo agradezco, me dio esa parte del, me dio el valor, ¿no? Y me dio la oportunidad. Y una vez que me abre así el horario, dije, ok, quiero esta fecha. Se cruzó con el viaje de mi papá, y resultó que llegaba un día antes, y justamente un día antes, no tenía ni siquiera la presentación hecha, ¿eh? Como el mexicano, ¿eh? Dice, ¿no? Vaya, y yo lo que hice fue simplemente alinearme, me senté en la laptop y dije, de aquí no me levanto hasta que no tenga una presentación hecha para el día de mañana, ¿no? Uh-huh. Tuve como 2 horas ahí, ni una idea. Pero digo, cuando estás alineado, alineas tus acciones, tus emociones, tus acciones, los resultados van a llegar, no sabes cómo, pero van a llegar.
A ver, pero te voy a interrumpir un poquito. Va, ¿te esperabas la respuesta tan fácil? O sea, porque al final de cuentas, de dos solicitudes... De volada la agarraste. Que para muchos, si vamos a estadísticas de bateo, si vamos a hablar de béisbol, güey, tuviste un pinche porcentaje bien cabrón, güey, ¿no? Porque hay mucha gente que tocamos puertas y de 10 puertas no te abrió nadie. Acá Galindo le fue bien, ¿te la esperabas tan rápido?
Lo que pasa es que Galindo ya tenía experiencia en ventas. Uh-huh. Y Galindo sabía que canvasear era de que, como dices tú, de 10 puertas a lo mejor ni una te abre, ¿no? Ajá. Y vas a escribir como 9 nos. Tomé eso en experiencia y dije, ¿sabes qué? No importa si no hay 9 nos, yo voy a seguir. Hay que alinear mi pensamiento en de que yo iba a hacerlo. Y yo creo que fue eso, la parte de la alineación, donde a lo mejor una no, que fue la prueba, ¿no? A ver si es cierto que va a seguir. Porque yo bien me pudo haber esperado. Dije,
exacto,
no, me
espero exacto.
A que me digan que sí. Ajá. O sea, ya me dijeron que sí, pero me espero al 20 y tantos que me pidieron fecha, ¿no? Y dije, no. ¿Por qué me tengo que esperar? Vamos a hacer la siguiente. A ver, busca. Y fue cuando me alineé. Y yo creo que, o sea, está raro, está como ese pensamiento, ¿no? De que es que tú lo atraes. O sea, sí, pero no. O sea, es que no lo atraes como tal, simplemente funciona. O sea, no sé cómo explicártelo. O sea, ya he dado diferentes ejemplos en las conferencias donde realmente me ha pasado así. Y funcionó, ¿sí? Ya estaba alineado y me dieron el sí. Y pues donde se abre la oportunidad. Sí, no sé cómo explicarte, no me lo esperaba. Fue parte, o sea, fortuna, suerte, estar alineado. Yo digo que es estar alineado, nada más. ¿Sí?
Si te está gustando el episodio, te invitamos a que le des like o actives la campanita para que sepas cuando hay nuevo episodio. Esto es Tijuana Experience, un podcast completamente independiente, producido y conducido por Francisco Javier García. Si estás interesado en participar con nosotros, escríbenos y platiquemos. Nos encuentran en todas las redes sociales como Tijuana Experience Podcast. Muchísimas gracias por estar acá y hacer que este proyecto siga creciendo. Que disfruten el resto del episodio. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Este podcast está patrocinado por El Grafógrafo, Libros y Café. Descubre el lugar que se ha convertido en un ícono para la ciudad, ubicado en el corazón de Tijuana, dentro del Pasaje Rodríguez, zona centro. El Grafógrafo cuenta con una colección de libros usados, además de libros nuevos de autores y editoriales locales. Búscalos en sus redes sociales como El Grafógrafo, Libros y Café.
Te digo, entro aplaudiendo y realmente no me doy cuenta hasta que estoy en medio donde todos los demás también aplaudieron por ese efecto, ¿no? De que uno aplaude y los demás empiezan a aplaudir. Y dije, si tengo los pantalones de pararme ahí, pues voy a hacerlo, pero lo voy a hacer razonable. Y es cuando empecé y, ¡qué lindo vive! ¿No? Y grité y todos quedaron así como, ¿y este raro que no?
Se confundió de...
a ver, aquí no es la institución, ¿no? Aquí no es Alcohólicos Anónimos, una cosa así, ¿no? Entonces, al final termino, primero comienzo y termino con esa pose, ¿sí? Okay. Pero para mí es una pose de poder. Después de que estuve estudiando programación neurolingüística, estoy todavía ahí, la anclé a sentirme valiente, así de que voy por eso, o sea, determinado, ¿no? Y eso estuvo muy padre porque a los chicos te fueron inspirando, ¿no? Al terminar la conferencia, ¿qué pasó? Me fui con unos amigos que conozco ya desde hace años y les dije, ¿sabes qué? Ya terminé mi primera conferencia, estuvo súper padre. Y me dijeron, oye, ¿y cómo te sentiste con los aplausos? Me imagino que bien chingón y todo, ¿no? Y dije, no, realmente no. ¿Sí? Los aplausos para mí ni me van ni me vienen, ¿no? O sea, como uno más. Pero algo que sí me marcó bien canijo fue que un chico se acercó a mí, ojos llorosos, y me dijo, Galindo, gracias, llegaste en el momento correcto. Me quedé, puff.
¿No? Ya con eso valió la pena.
Sí,
lo
sí, que... sí, no, o sea, yo, y otra en la preparatoria donde me dijeron, te vienes el 20, fui y había jiji, jaja, los chicos, nadie medio distraídos, y se acercaron a mí, y uno de esos chicos me dijo, ¿sabes qué? Yo también quiero cambiar el mundo. Y me quedé, no manches, qué padre. La profesora en su conciencia, ¿no? Me dijo, ay, una disculpa, es que estuvieron distraídos, y bla, 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 y... Yo dije, profe, no se preocupe. Yo no vengo por los 40, 50 alumnos. Yo vengo por ese uno o dos que se quedan al final de la conferencia. ¿Sí? Yo vengo por esos, nada más.
¿Cómo es que Galindo empieza, pues hasta cierto punto, a estar programando las demás? Dices, ok, ya, la primera ya estuvo, ya está cerrada, ya es historia. Pero la segunda, la tercera, y sobre todo que vas... Y me imagino que no tenías, o no esperabas el resultado que tuviste. Platícanos un poco.
Pues mira, de estar un chico ahí que sí viendo TikToks en su cama a pasar a hacer 10 conferencias y 2 internacionales, ¿no? En menos de 2 meses. Ajá. Sí estuvo canijo el reto, estuvo retador. Y simplemente fue alineándome, siendo irrazonable. ¿A qué voy? En lo que en las conferencias hablo algo de una vez que ya tomaste la decisión consta de 3 cosas. Son decidir quién eres tú, principios, valores y no negociables. Decir qué vida quieres vivir y no decir de que voy a vivir todos los días haciendo ejercicio, desayunando eso, bla, bla. No, simplemente, o sea, yo decidí ser conferencista. ¿Sí? Y tercero, ¿a qué o quién vas a servir? Uh-huh. Yo decidí vivir una vida al servicio de la humanidad, ¿no? Una vez que ya tengo esas 3 cosas, simplemente es reunir las pequeñas pruebas de que sí lo soy. Y una de esas pruebas fue precisamente tocar puertas. Toco puertas por todos lados. ¿Sí? ¿Cómo llegué a ti?
Igual.
Uh-huh. Mandando un mensaje, ¿no?
Sí.
Ok. Fue por eso, ¿sí? Simplemente siendo congruente con la persona que soy, tiene humildad, amor y todo eso, y estar alineado, o sea, realmente hacer las cosas antes de ni siquiera, al final de la conferencia siempre hago una conversación, que repitan conmigo, ¿no? Si es necesario levantarme más temprano que yo, lo haré. Si es necesario trabajar más sin que me paguen, que lo haré. Y ahí es cuando los chicos ahí, si es necesario, ¿no? Empiezan a medio tartamudear y le digo, ¡ey! Se cacharon, ¿no? Esa conversación que están ahí. Y es lo que estoy haciendo yo. Todo lo que les digo que repitan es lo mismo que he estado haciendo yo, ¿no? Me levanto más temprano porque es necesario y lo hago, ¿no? Si es necesario trabajar más sin que me paguen, lo haré. Si es necesario juntarme con personas más chingonas que yo, lo haré. Porque soy auténtico, porque soy valiente, porque estoy vivo, ¿no? Porque soy valiente, porque soy auténtico, porque estoy vivo. Y al final, Galindo vive, ¿no? La conferencia como tal para mí es una experiencia de autodescubrimiento. Uh-huh. Donde vas descubriendo primero los cuatro niveles de conciencia. Vas empezando a decidir quién eres tú como persona, qué vida quieres vivir, a qué causa quieres servir. Vas empezando a ver la importancia de tu contexto, de las conversaciones que tienes. ¿Qué es el contexto? El contexto para mí es... has escuchado el dicho, ¿no? Eres igual a la sumatoria de las cinco personas que te rodean, ¿no?
Sí, sí.
Súper típico. Para mí está súper genial, está bien. Pero para mí se me hace muy básico, uh-huh. ¿sí? Porque nada más tomamos en cuenta las personas. Yo en el contexto tomo en cuenta lugares, pensamientos, personas y situaciones. Okay. ¿Qué pensamientos estás teniendo todos los días? ¿Qué lugares estás visitando todos los días? ¿Con qué personas te estás juntando todos los días? ¿Y en qué situaciones te estás involucrando todos los días? ¿Te empodera o te debilita? Nada más hay esas dos.
Sí, no, no hay de otra.
That's it. Entonces, también las conversaciones, ¿no? ¿Qué son las conversaciones? Pensamientos, puntos de vista, opiniones, significados. Les hago un ejemplo súper fácil con la lluvia, ¿no? A ti, Francisco, ¿qué te genera la lluvia? Uh-huh. ¿Qué te genera? ¿Qué sientes cuando hay un día lluvioso aquí en Tijuana?
Un stout. Una cerveza stout, la verdad.
Ok.
Me gusta mucho disfrutar la cerveza. Y creo que hasta un día nublado, un día de lluvia, es... Mi felicidad podría ser sentado aquí con un stout.
Felicidad te genera.
Sí.
Ok, y tomarte una cerveza. Va, hay personas que dicen... Ay, no, qué flojera, mejor me quedo en mi cama acostadito, ¿no?
Exacto.
En Netflix. Calorcito. Ok. Enojo. Ay, no, hombre, en Tijuana se va a hacer un tráfico. Y me enoja, ¿no? En la lluvia. Yo antes era de estos. Oye, mamá, quiero salir a jugar la lluvia, ¿no? Alegría. O ya ahorita uno de estos, ¿no? Ay, se me toca una tacita con café, estar viendo la lluvia, ¿no?
Leyendo, cualquier otra cosa.
Sí, relajado, paz. Son diferentes, son cuatro diferentes conversaciones respecto a la misma cosa, la lluvia. ¿Qué pasa si le podríamos preguntar a la lluvia y si la lluvia pudiera respondernos? Oye, lluvia, ¿por qué estás lloviendo, no? Simplemente te contestaría. Yo lluevo porque lluevo, ¿sabes? Ni estoy lloviendo para que te tomes una cerveza, ni estoy lloviendo para que te enojes, ni yo...
Nada más estoy ahí, güey.
Yo solamente estoy lloviendo. Ni Existo. Para que Eduardo salga a jugar, ni para que se tome su taza de café. Simplemente estoy lloviendo. Entonces, lo más importante de las conversaciones, de los significados, es que afecta la manera en cómo te comportas respecto a cualquier cosa, ¿sí?
Claro.
Y cuando... Ojo, niveles de conciencia, ¿no? Primer nivel de conciencia es no sé que existe. Segundo nivel de conciencia es sé que existe, pero no sé cómo hacerlo. Tercer nivel de conciencia es sé que existe, sé cómo hacerlo, pero no lo domino. Y el último, cuarto nivel de conciencia que hasta ahorita llevo es soy un máster en eso, lo domino totalmente, ¿no? Les explico los niveles de conciencia porque hay muchas veces que queremos hacer un cambio en nuestra vida, pero no sabemos que existe la posibilidad de hacer un cambio en nuestra vida o no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y aunándolo con la parte de las conversaciones, pasaste del no saber que existía esto al tercer nivel de conciencia donde sabes que existe, sabes cómo hacerlo, nada más te hace falta practicarlo todos los días y comienzas a cachar conversaciones después, ¿no? Sales de la conferencia, me han platicado que salen de la conferencia y empiezan a ver la conversación de un taxista, la conversación de un carnicero, la conversación de un empresario, ¿no? Y empiezan a ver que los significados que tienen son diferentes y por eso también tienen diferentes vidas y todo eso, ¿no?
No, y es muy importante, fíjate, me ganaste la pregunta. ¿Qué es lo que la gente...? Creo que cada conferencia, o al menos mis experiencias en cada conferencia que yo realmente valoro, son las que me dejan pensando algo, ¿no? Como ahorita bien lo mencionas. Ahorita yo sé que acabando de platicar este episodio, voy a empezar a reflexionar más cosas que has mencionado ahorita. Okay. Ya ahorita, por el hecho de estar platicando y escuchando, ya lo estoy haciendo.
Gracias.
¿No? Entonces, ¿qué...? ¿Cómo terminas tú tus conferencias y dices, o la gente se acerca a ti y te dice, oye, Galindo, ¿dónde me acerco? ¿Dónde está? ¿Dónde consumo? ¿Cómo te preparas para eso? ¿Y dónde te van a conseguir, pues hasta cierto punto, contactar, güey?
Ok, al principio, literal, pues no tenía nada, ¿no? Literal, uh-huh. Nada más fue, Galindo vive, cuídense, paz, adiós, ¿no? Sí. Ya después les dije, ¿saben qué? Me pueden seguir en mis redes sociales, como Galindo vive en todas. Uh-huh. TikTok, YouTube, Instagram, Tweets, también ahí donde puedes enviar nada más así como unos pequeños chats, ¿no? Uh-huh. Ahí me pueden buscar. Pero la pregunta del final de la conferencia es, si pudieras tomarte un café conmigo, ¿qué me preguntarías? Uh-huh. Y ahí está el típico chistoso, ¿no? Que, no, pues, ¿de cuál te gusta? O, ¿quién va a pagar? ¿Tú o yo? ¿No? Pero lo padre de esta pregunta es que empiezan a generar preguntas muy profundas, ¿no? Oye, ¿cómo es que llegaste ahí? ¿Por qué te gusta esto? Cosas que ya me has preguntado tú. Uh-huh. ¿Eres feliz? O sea, cositas así. He respondido eso, ¿no? En la mayoría de las conferencias está esa parte. Y esas preguntas creo yo que son muchísimo más nutritivas, porque vienen desde una duda genuina, claro, una vez que ya comprenden todo lo que les expliqué en la conferencia, ¿no? Y hay testimonios ahí en el Instagram, ahí es donde puse los testimonios, donde hay unos por ahí que no he publicado todavía. Sí, pero estoy editándolos para publicarlos. Y lo que me da mucha alegría, y ni siquiera es validación porque no lo hago por eso, es el hecho que esto sí le está ayudando a otras personas. Porque yo comencé a hacerlo para tener un feedback, uh-huh, ¿sí? ¿Es cierto que lo que estoy haciendo ahorita funciona? Uh-huh. ¿Está bien? ¿Voy por buen camino o no? ¿Qué feedback te doy? Y el feedback que me está dando a mí es que te está ayudando a más personas, entonces quiere decir que voy por buen camino, ¿no? Entonces, sigo nada más, ni siquiera esperando ayudar a más personas, espero seguir dando este mensaje. Y si alguna persona está en un nivel de conciencia que empate con el mío, pues que le resuene y que le sirva, ¿no?
Claro.
Eso es.
Platícanos de la experiencia de que vas a Ciudad de Anaheim y vas a Houston, no me acuerdo en qué ciudad vas, pero fuiste a Houston, ¿verdad?
Sí, okay. Houston.
¿Cómo se contacta la gente contigo? Y platícanos esa experiencia que a lo mejor ni pasó por aquí al principio, ya después que te lo mencionan, dices que ¿a poco sí, ¿no?
Pues empezaron la parte, vieron mi canal de YouTube, uh-huh, pues igual Galindo Vive, y vieron ahí unas conferencias, estuvieron ahí viendo, pues conectaron con mi Instagram, ¿no? Vieron qué estaba haciendo, iba empezando pues la quinta conferencia, y dijeron, oye, los temas están padres, ¿no? Me mandaron un mensaje por Instagram, y después les dije, pándamelo por WhatsApp, ¿no? Y empezamos allá a platicar. Me dijeron, oye, ¿cuánto nos cobras? ¿No? Y dije, ¿sabes qué? Yo a ti no te cobro nada, o sea, yo creo mis 10 conferencias nada más para ayudarte y todo este rollo. Y
es un pequeño proyecto que estás haciendo, sí, que ya lo armaste.
O sea, yo en estas 10 conferencias realmente no quiero cobrar nada. Y dije, ¿sabes qué? Dale, voy, nada más ayúdame con una cosa. ¿Cómo llego? Uh-huh. ¿Sabes? Dame ride, ¿no? Lo que sea.
Claro.
Y me dio cura porque te mencioné esta parte antes de iniciar el podcast, ¿no? ¿Cómo es que me subí a un carro de un desconocido, manejando durante 2 horas para llegar a una ciudad que nunca había ido, con un grupo de desconocidos también, comí con ellos, hice todas las actividades y luego regresar igual manejando esas 2 horas, ¿no? Eso fue en Houston. Digo, eso fue en Anaheim. Anaheim, ¿no? Y en Houston fue volar quién sabe cuánto, o sea, de la costa este, la costa oeste de aquí de Estados Unidos, uh-huh, de la costa oeste a la costa este, uh-huh, y con un grupo de desconocidos igual a quedarme a dormir con ellos, inclusive llegué y me invitaron a una fiesta y después de ahí quedarme a dormir, hacer ejercicios, la conferencia y tener la confianza de hacer todo ese rollo, ¿no? Solamente siendo irrazonable. Y el contacto fue Instagram, después los mandé a WhatsApp, platicamos obviamente por teléfono y sí, vieron la parte, ¿no? Conectaron conmigo y yo conecté con ellos.
Fue cosa logística nada más, ¿no? Sí, al final de cuentas ya lo tenías pensado.
Creo que lo decidí inclusive antes de mandarlo allá, ¿no? Dije, sí, yo voy.
Sí, sí. ¿Cómo regresa y cómo, qué transición hay entre el empezar y el ya haberlo hecho? ¿Cómo ves esa diferencia entre Galindo? ¿Cómo percibe ese conocimiento, ese aprendizaje? ¿Cómo lo digiere Galindo?
De la conferencia 1 a la conferencia 10. Ajá. Ok, uno, aprendí muchas cosas, demasiadas cosas, no tienes idea. Y se lo compartí a Agustín, que fue la persona que me recibió allá en Houston. Si estás viendo esto, un saludo, Agustín, muchas uh-huh, gracias. Se lo compartí a él en la medianoche antes del día siguiente de la conferencia.
Okay.
Le compartí unas cosas así de niveles de conciencia y todo este rollo. Digo, cosas mías, ¿no? Ya si quieren saber esto más adelante, es inteligencia infinita, esas madres. Temas como más profundas que estuve aprendiendo en esta transición. Y me dijo, cuando terminé de contarle eso, que fueron 3 principios nada más, péndulo emocional, las frecuencias, la tabla de frecuencias del Dr. Hawkins y cómo conectarte con la inteligencia infinita, dijo, wow, Galindo, no manches. Muchas, muchas gracias. Esto es lo que estaba buscando, eso es lo que necesitaba. Gracias por haber venido. Es más, ya valió la pena haberte traído hasta acá. Y al día siguiente era la conferencia, ¿no? Que se convirtió en taller. Eso. ¿Qué es lo que se quedó? Aprendizaje. Y la última pregunta que me hicieron en la octava conferencia, uh-huh, que fue en Xochicalco, una pregunta que yo me hice ese mismo día en la mañana. Esta chica lo que me hizo fue la pregunta, ok, ¿ya tienes programadas tus conferencias? Terminando tus 10 conferencias, ¿qué sigue? ¿Ahora qué? Ya me quedé, pues no sé, ¿sabes? No tengo idea. En este momento tomé la decisión de ya subirme al escenario, pero con personas más chingonas que yo.
Okay.
¿Sí? porque yo creo que a lo mejor algo que Francisco vivió, le tomó 10 años en aprender. Yo creo que Francisco se lo puede enseñar a Galindo en cuestión de una plática de una hora. Uh-huh. Sí, a lo mejor en un consejo, una pequeña frase. Entonces, yo quiero aprender también de personas más chingonas que yo, compartiendo ese conocimiento con otras personas, ¿no? Que es lo que te dije al inicio, ¿no? Sí. El Ikigai que había hecho, sí, que me salió hace 5 años, que era viajar por el mundo, aprender cosas nuevas, enseñar todo lo que aprenda. Ahorita cambio la palabra enseñar por compartir nada más, todo, sí, lo que aprenda, ¿no? Y es lo que busco. Ya estoy viajando, Houston, Anaheim, son pruebas, aprendiendo, personas más chingonas que yo, era compartiendo, ¿no? Y después de subirme al escenario es también cómo poder hacer esto siempre y sin preocuparme de tener un empleo el día de mañana y estar estresado de que es que tengo conferencia o tengo que ir a la oficina. Entonces, ver cómo puedo vivir de eso también.
Algo que yo al principio hacía, ya tengo rato que no lo hago, pero escuchaba lo que decía, me checaba cómo me comportaba yo aquí en el podcast, las palabras que no tenía que decir.
Sí, sí, sí.
Lo hiciste, lo has hecho durante esas 10 conferencias, ya las checaste, no las has checado. ¿Qué onda con eso?
Sí, he checado varias, okay, no todas. Ajá. Varias, porque también quiero que tenga esa personalidad mía, ¿no?
Es, claro.
Es que realmente hay palabras por ahí que no menciono, porque pues una no me, a veces no me gustan a mí, pero son como fuertes, ¿no? Para tener, sí, el mensaje. Sí. Pero otras donde realmente sí.
Dejas fluir todo, ¿ah? ¿Eh?
Sí, o sea, realmente la parte de ser brutalmente honesto conmigo mismo y que es, son parte de mí. Y obviamente, ¿no? Depende el lugar, depende el contexto, pues vas viendo que sí, que no. Por ahí me están dando la oportunidad, creo, de una secundaria. Y obviamente ahí, pues, no voy a decir varias cosas que te digo aquí ahorita, ¿no? Pero sí es mucha... con jóvenes de nuestra edad... Pues, brother, o sea, yo escucho, sí, las conversaciones y son muchísimo más pelados que yo, ¿no? Entonces, es como... Yo soy el formal dentro de las conversaciones de ahí, ¿sí? Nada más que subiéndome al escenario, sé que hay una gran responsabilidad y todo esto. Entonces, sí, es cuestión de ir modulando.
¿Cómo percibe, a lo mejor ya nos vamos a salir un poquito del contexto, cómo percibe ahorita a Galindo las nuevas generaciones? Digo, eres una nueva generación, pero... Pero también existen nuevas generaciones. Ahorita la mencionaste, la de la secundaria, la de la prepa. Obviamente es diferente educación. Vienen, venimos todos de vivir 2 años encerrados con un COVID. ¿Cómo ve ahorita lo que aprendió este Galindo hace, no sé, 3-4 años, con lo que la gente nueva que estás cerquita, ¿no? Yo tengo varios alumnos y digo, ay, cabrón, estos güeyes están en otro... ¿Cómo lo percibes tú?
Ok, hay dos variantes. Ajá. Y lo más seguro es que tú vas a opinar lo mismo de mi generación. Uh-huh. Y lo más seguro es que los abuelitos de la tuya, ¿no?
Ajá.
Más herramientas, menos claridad.
Uh-huh.
Esa es una parte.
Uh-huh.
Y la otra es, más nivel de conciencia, pocas acciones.
Uh-huh. ¿Sí? Sí, definitivamente.
Son un poquito, o sea, me he topado con jóvenes y con... voy a platicar a veces con una... Ahorita iba a empezar a platicar con una chica que también está dando temas de emoción y todo eso. Pero habla, o sea, a lo mejor tiene una conciencia despierta, pero casi, bueno, desde mi opinión, o sea, no está como que haciendo mucho.
No está aterrizando mucho.
Ajá, y los jóvenes, o sea, de prepa que me he topado, es que quieren hacer muchas cosas, pero no tienen claridad. O sea, tienen las herramientas del internet, vaya, ¿no? Del TikTok, que puedes aprender cosas ahí, o de Instagram, o de YouTube, o de Wikipedia, lo que sea. Puedes aprender, tienes una universidad en tu teléfono, ¿sí?
Muchísima información.
Muchísima información. No te sirve de nada si no lo aplicas. Ojo ahí, exacto, ¿no? Uh-huh. A veces no es problema de información, es problema de aplicación. Pero lo que ven esa generación es de que tiene mucha info, pero no tiene claridad de qué hacer con esa info, ¿no? Es tanta que no sabe cómo procesarla.
Uh-huh.
Entonces, precisamente, ¿no? Antes de que quieras empezar a comerte al mundo y qué quieres, empresa, lo que tú quieres, ¿quién eres tú?
Sí.
¿Qué principios tienes tú? ¿Qué valores tienes tú? ¿Qué no negociables tienes tú? Ok, ya que tienes eso, ¿qué vida quieres vivir?
Uh-huh.
Es una pregunta, a lo mejor algo complicada para alguien que... pues dice,
que va a empezar,
no sé, ¿no?
Uh-huh.
Y yo les digo, es que, ¿qué es ese fuego, ¿no? Que sientes dentro. ¿Qué es eso de que cuando lo sientes, dices, oh, no manches, quiero hacerlo, ¿no? En mi caso fue dar conferencias, hablar enfrente, ¿no? Tenía mucho miedo de hacerlo, pero es lo que realmente quería. Fui brutalmente honesto conmigo. Entonces, si quieres ser bombero, adelante. Si quieres barrer calles, adelante. Pero tienes que ser brutalmente honesto. Exacto. Y ya que eres, tomaste decisión, o sea, ya empiezas a eliminar el ruido de toda la info que tienes, de todas las herramientas, y nada más te enfocas en lo que, pues, va hacia lo que realmente quieres, ¿no? Es prácticamente lo que son las conferencias.
Qué chingón. ¿Algo más que quieras tocar el tema de las conferencias para seguir con otra?
Claro, claro. En la parte de las conferencias, estoy abriendo ya, hay que decir, mi agenda a no solamente hacerlas aquí en Tijuana, sino hacerlas en cualquier parte del mundo, claro, o hacerlas en, estoy enfocándome ahorita tocando puertas en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, a que sí, ¿no? En esas partes del país.
Claro.
Y quisiera tener más colaboraciones con otras instituciones escolares de aquel lado. ¿Sí? Okay. Es lo que quisiera como tocar.
Qué ahí. Chingón, qué chingón. Nuestro podcast o mi podcast se llama Tijuana Experience, que es para Galindo vivir aquí en Tijuana. ¿Eres de aquí de Tijuana?
No nacido, naturalizado.
Ajá. Okay.
Sí.
¿Cómo llegas acá a Tijuana?
Ok, te voy a explicar. Soy el típico meme que sus papás de Sinaloa se lo trajeron para acá.
Ok.
Sí, entonces, yo llego aquí como al año, ¿sí?
Okay.
Llegué al año.
Ah, entonces ya, cabrón.
Sí,
ya.
Sí, entonces te digo, o sea, no nací aquí, pero pues, prácticamente soy de aquí.
¿No? ¿Cómo vive Galindo Tijuana? ¿Qué le gusta a Galindo de Tijuana? ¿Qué es lo que percibe de la ciudad, güey?
Ok, ciudad, en cuestión de oportunidades, hay un montón.
Uh-huh.
Yo siempre he dicho, el que quiere trabajar aquí en Tijuana puede hacerse millonario, ¿eh? Así, bien cabrón, ¿sí? Yo estoy empezando a ver todo ese rollo, ¿no? Te digo, yo aquí estuve trabajando de albañil, vendí burritos, vendí pan, estuve trabajando en un call center, estuve haciendo mil y un cosas. Nunca te mueres de hambre si trabajas aquí en Tijuana.
Sí, el trabajo, ajá.
Totalmente.
No falta.
Inclusive, o sea, mi mamá juega mucho con eso, ¿no? A veces alguien que vende burritos allá afuera de una maquila gana más que el arquitecto, ¿sí? Gana más que el ingeniero, ¿no? Pues de cierta forma está bien, es cierto, sí, porque es, yo he visto a profesionistas que salen con su carrito así de sedán, ¿no? De, no voy a decir marcas, pero te comillas barato. Y de repente salen los tacos varios en donde va, donde el Archie va a comer. Y el de los tacos varios es otro Corona acá del año, ¿no? Con un bocinón y todo. Y yo me quedo, Tijuana, ¿sabes?
No, y fíjate que no sí es Tijuana, pero a la vez también creo más en lo que tú me dices, que es un enfoque que no se plantearon desde un principio. Y el resultado es lo que a lo mejor nunca se pusieron de acuerdo en qué querían ver, ¿no?
Algo que veo mucho, hablando ya de las personas que ubican Tijuana,
ajá,
es en las conferencias hablo de algo que se llaman conversaciones, ¿no? Los significados que te dije ahorita. Ubica, y no, ojo aquí, ¿no? Porque es en raspar muebles,
ajá,
¿sí? No es por identificar a nadie ni nada de eso, simplemente es ver la realidad en
claro.
Esa parte. 5 y 10, zona río.
Sí.
Esa es una. 2. Maneja de 5 y 10 o vete caminando de 5 y 10 hacia Plaza Las Palmas.
Uh-huh.
En esa pequeña curva donde está el Kentucky, donde está el Plaza Bonita, en esa pequeña curva cambian personas, cambian construcciones, cambian autos que van por ahí.
Lenguaje, carro, todo.
¿Sabes por qué? Porque cambian conversaciones.
Uh-huh.
La manera de pensar de las personas es diferente. La manera de actuar de las personas es diferente. ¿Por qué una pequeña curva diferencia tanto? En Tijuana se vio muy marcada esa parte. Ojo, porque Tijuana también es, aquí llegan de todo el mundo, ¿no? Pero si te das cuenta, desde esa curva para acá arriba, o sea, para centro, zona río, es como un ambiente, y desde esa curva para abajo como que es otro ambiente, ¿no? Inclusive ya está llegando hasta Tecate casi, casi, ¿no? O sea, me sorprende mucho lo que está pasando, donde Amazon se puso ahí, que la ciudad del cartón y todo eso.
Cartolandia,
¿no? Cartolandia y todo eso, o sea, me quedo, wow, qué conversaciones hay ahí, ¿no? No me quiero meter mucho en esa parte, porque no me quiero enfocar en algo que no quiero expandir.
Yo tuve una experiencia, un saludo para Cristóbal, que una vez fuimos, cuando recién instalaron Amazon, mi amigo Cristóbal escribe para una revista en Italia, okay, y fuimos a tomar unas fotos.
Yeah.
Y yo dejé mi carro, nos fuimos en mi carro, y dejé el carro, no sé, a 2-3 cuadras. Y en cuanto empezamos a tomar fotos, empezamos a escuchar silbidos de... Shh, ya sabes, los típicos de los hogareños de ahí, cabrón. Vámonos, porque aquí sí está...
Está cabrón.
Está, ¿no? Cabrón.
Sí.
Vamos, salimos de ahí y, güey, o sea, es como literal dos mundos, ¿no? Está toda la instalación nueva de Amazon y su mundito, y el exterior es totalmente surrealismo, güey. Entonces, desgraciadamente así es,
güey. ¿Te acuerdas lo que te dije de moldear tu realidad y que cierres los ojos y realizas tus sentidos?
Claro.
Por esa persona de Cartolandia, como dicen ustedes, o sea, esa persona que reside ahí, bien podría estar... en zona río o algo así. No hablo de comprar una propiedad, ¿eh? Sino digo solamente de estar, o sea, un taxi, 15 pesos y vete a zona río, ¿no? Y eso simplemente va a cambiar cómo se siente esa persona, ¿no?
Claro.
Entonces, el hecho de que ustedes hicieron, de que vieron esa diferencia, ¿no? Son conversaciones. O sea, igual, otro ejemplo, vas bajando de 5 y 10, el estado de los Sonkis, derecha, todas personas en los cerros,
sí.
Izquierda, o sea, Agua Caliente, ¿no? Conversaciones. O sea, simplemente es como lo dejo ahí, a ver quién lo toma y... para que vea esas partes, ¿no?
Obviamente la siguiente pregunta es casi, tengo la respuesta, pero la mayoría de la gente me gustaría conocerla, ¿no? O les gustaría conocerla. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que has hecho hasta el día de hoy? Que obviamente ya tienes 10 experiencias, habemos personas, yo me cuento como una, que no he hecho ninguna. Okay. ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado de toda esa experiencia que has tenido?
¿Qué es lo que más me ha gustado de todo?
Sí.
Ver sonrisas.
Ok.
Sí, está canijo, porque me invitaron a UDCI a ser evaluador de proyectos así de emprendedores.
Ajá.
Y estuvo padre porque pues yo era el más joven de todos los evaluadores. Y literal, o sea, yo llegué como, empezaba a las 9, yo llegué 8:10, 8:20. Y dije, me presentaron todo, me dieron un pequeño tour y todo eso, ¿no? Dije, bueno, no tengo nada que hacer, ¿no? Me pongo en mi laptop a editar. Dije, no, voy a conocer a los emprendedores, ¿no? Porque yo estuve en sus zapatos, estuve emprendiendo y no tenía muchas cosas que ahorita ya aprendí. Y me fui uno por uno, ¿no? Presentándome, viendo, ¿no? Y empezamos a hablar del negocio y, ah, mira, podrías hacer esto, podrías hacer esto. Les decía, ojo, no te estoy evaluando todavía, ¿eh? Pero podrías hacer esto otro. Y al final, o sea, ya les dije, ahora sí te estoy evaluando, a ver qué hiciste, ¿no? Y lo padre es que se acercaron un grupo de chicos y chicas. Y me empezaron a decir, no manches, muchas gracias, porque gracias a ti me fue mejor la evaluación y todo. Y de hecho, gracias a que pasó esa pequeña situación, no me carga, qué lástima. Pero en mi perfil de Instagram, allá anclé un video donde literal se suben todos al escenario.
Okay.
Y de todos los evaluadores que fueron, fui el único que se tomó el video porque ellos querían que me tomara el video con ellos también, ¿no? O sea, de que agarré el zapato, no lo quité, el celular y estamos aquí con los de UDCI, ¿no? Estuvo súper padre esa experiencia, porque fue como esa sinergia, ese match. Uh-huh. De que soy un joven y que ellos también son jóvenes y que a lo mejor yo pasé unas experiencias diferentes a ellos y eso les puede servir, ¿no? Y el hecho de tener esa vibra, esa me gustó mucho.
¡Qué chingón!
Sí, sí, sí.
¿Algo más, Galindo, que quieras dejar aquí para tu episodio, para ir cerrándolo? Tú dime.
Solo tú puedes cambiar tu realidad. Eso es algo que aprendí y suena a lo mejor, tómame como loco, tómame como tú quieras. Pero la experiencia de haber pasado desde nada, o sea, de estar en la cama viendo el TikTok, o sea, a estar en Houston, Texas, dando mi 10ª conferencia, está bien cabrón, ¿sabes? Yo no creía que iba a viajar hasta Houston, o sea, no sabía que iba a llegar hasta ahí. Pero solamente aplicando eso, de lo que hablo en las conferencias, alineándome, fue como me empecé a moldear mi realidad poco a poco. Pero ese poco a poco no se tardó 10 años, ese poco a poco no se tardó 5 ni un año. Fue en un mes, 28 días, que dijo. O sea, deja tú el decir si se puede, simplemente es, si crees que es para ti, hazlo. Uh-huh. Si esto resuena contigo, hazlo. ¿Sí? No es de que, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué plan? Y nada, es simplemente,
do it.
Hacerlo, ¿sí?
¿Algo más que quieras dejar? Obviamente vamos a dejar tus redes sociales, que te sigan. Okay. Y espero que te vaya muy súper bien. Creo que la gente, la nueva generación, necesitamos más gente positiva. Creo que ocupamos más gente positiva. Hay mucho más gente positiva que realmente te está ayudando a cambiar un poquito tu vida. Yo lo veo así.
Una cosa más que podría agregar es, gracias. Nice. Las dos palabras más poderosas para mí en el universo que las comparto es gracias, los amo, ¿sí? Y es gracias a todas esas personas que confiaron en mí, que me dieron la oportunidad. Amé las experiencias, amé a todas las personas que he conocido y yo creo que todos los días es una oportunidad más de demostrar si eres agradecido. Una oportunidad más de agradecer lo que tienes, lo que eres y lo que estás generando, nada más. Gracias.
Perfecto, vámonos. Wrap it up.
Listo.